Ya estamos en comunicaciones con nuestro ex compañero, todavía amigo, respetadísimo colega, Julián Cañas. Hola Julián, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Bien. Hola, bueno, buen día. Julián, me imagino trabajaste ayer durante todo el día, hoy te deben tener las radios colegas también a full pidiéndote precisiones, consecuencias, lo que ha significado tanto para los propios cordobeses como también para el país las elecciones, los resultados que tuvieron las elecciones aquí en Córdoba con un gobernador Schiaretti fortalecido, reelegido. Bueno, ¿cuáles te parece que son los mensajes y las conclusiones que hay que sacar en primer término de esta elección, Julián?
Así es, Javier, hay que tener en cuenta que Córdoba es el segundo distrito electoral del país, por ello ayer había mucha prensa nacional y fue la primera gran elección del año, si bien ya hubo elecciones en otras provincias, pero por supuesto en Santa Fe hubo paso, no hubo una elección general todavía. Aquí en Córdoba, el segundo distrito electoral del país, realizó la elección general y se esperaba, todas las encuestas marcaban el triunfo de Schiaretti, que me parece que hubo, hay que recordar, Javier, hubo hechos que para llegar a esta situación. En primer lugar fue la división de Cambiemos, por supuesto. Claro. Ya se sabía el año pasado incluso que Schiaretti iba a ir por su reelección. Y además, en las encuestas que manejaban, no el gobierno provincial, sino en la Casa Rosada y en el radicalismo, se admitía que Schiaretti tenía una muy buena imagen de gestión, superior al 65% de imagen, por lo tanto, era un rival muy difícil de derrotar a un oficialismo con tan alto nivel de imagen positiva de su gestión. Pero bueno, el 23 de marzo, cuando venció la fecha para la presentación de candidaturas, cuando se dividió Cambiemos con dos candidatos, con Mestre y Negri, prácticamente quedó consagrado que Schiaretti iba a ser reelegido. La sorpresa de ayer es el resultado, es decir, que Schiaretti haya sacado más del 50%, es un resultado realmente para el peronismo histórico, y la yapa fue, por supuesto, el triunfo en la capital, que también las encuestas lo venían señalando, aunque se esperaba que Luis Juez hiciera una mejor elección, lo mismo el radical de Loredo. Finalmente, Yarlora, que fue un dirigente muy cuestionado, que fue habilitado por la justicia el jueves pasado, quedó consolidada su candidatura por la impugnación que presentaron tanto el juezismo como el radicalismo, finalmente por un menor margen, pero Yarlora terminó siendo el intendente electo, con lo cual el peronismo anoche vivió una noche triunfal. La victoria holgada del gobernador, aplastante diría yo, en toda la provincia, y la frutilla del postre fue ganar en la capital. Hay que recordar que si bien el peronismo o Unión por Córdoba en aquel momento ganó en 1999, el candidato no era un peronista, era el ucedeísta Germán Cámara, es decir que el peronismo vuelve a tener un dirigente de su partido administrando la capital desde Domingo Coronel en el año 1973, es decir que ayer la fiesta fue total en el búnker de Hacemos por Córdoba, la nueva alianza, pero liderada por el peronismo.
Julián, ya te voy a preguntar acerca de los riesgos que implica esta hegemonía y este triunfo aplastante, como bien lo decís, de el evidentemente pesaron mucho aquí las gestiones, tanto en la elección a nivel provincial como en lo que es la ciudad de Córdoba, digo, porque como dijiste efectivamente, el nivel de aprobación que tiene la gestión de Schiaretti es alta. Y, por el contrario, el nivel de aprobación que tiene Mestre es bajísimo. Lo mismo pasó, efectivamente, con Luis Juez. Me parece que los cordobeses no se han olvidado que en la gestión de Juez se hizo muy poco también. Entonces, allí hubo, me parece, una apreciación de eso. Y la otra cuestión sobre la cual me gustaría preguntarte, a ver si vos lo coincidís con esto, es que me parece que los cordobeses, y esto sí, tiene como una especie de mensaje para mí a nivel nacional, han elegido a un dirigente que, más allá de las críticas que se le pueden hacer, Schiaretti en materia de transparencia, de otras cuestiones, está percibido como un dirigente moderado, digamos, que no se pelea mucho que no tiene una relación directa ni con Cristina ni con Macri, que está buscando un carril del medio, que además prefiere no discutir, entonces se dedica un poco a la gestión. No sé si coincidís con eso.
Sí, absolutamente. Los resultados de ayer dejan muchísima lectura, pero como bien decís, una de las cuestiones, y yo creo que Aleti fue uno de los primeros en percibir eso, tuvo esa, digamos, esa virtud. Él siempre sostuvo que la gente vota por gestión, no vota tanto ya por los partidos, y me parece que eso ha quedado muy demostrado ayer. Y, ¿hola?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Ah, creí que se había cortado. Eso quedó muy demostrado ayer, porque otra de las cuestiones que... Yo hace un par de meses atrás hablaba con un importante funcionario de la Casa Rosada y le preguntaba por el tema de Mestre, por qué siempre rechazaban de que Mestre fuera el candidato a gobernador. Uh-huh. Y este funcionario nacional macrista me pasó todos los números que ellos tienen de las encuestas, no de ahora, sino desde que arrancó la gestión de ellos el 10 de diciembre de 2015, y el mes que mejor le fue a Mestre como intendente de Córdoba tuvo el 60% de imagen negativa en agosto del 2017. Claro. Ese fue el mes. Las mediciones son mensuales que hace la Casa Rosada. Y después, a partir de allí, siempre tuvo 64, 65, 68, 69, el mes que peor imagen tuvo la gestión de Ramón Mestre. Y este funcionario me decía, con ese nivel de imagen de una gestión, imposible ser candidato. Por eso ellos siempre rechazaron la candidatura de Mestre. Como bien decís, la gestión es muy importante, y en esa cuestión siempre el peronismo cuidó mucho el tema de la gestión, también durante la gestión de la SOTA, más allá de todos los cuestionamientos que se pueda hacer por el tema del gasto publicitario y demás, pero siempre Aretti y de la SOTA, su obsesión fue tener que las encuestas le marcaran que tenía buena imagen su gestión, porque es el único modo, según ellos, y yo creo también, de poder aspirar a seguir gobernando o a aspirar a un cargo mayor. Uh-huh. Eso me parece que es algo que, por ejemplo, Mestre no lo tuvo nunca en cuenta. Él creyó que manejando el aparato del radicalismo y siendo el intendente de Córdoba podía hacer fuerza, por lo menos dentro de Cambiemos, para ser candidato a gobernador único y traccionar votos en la capital. Bueno, el resultado de ayer para Mestre me parece que es lapidario, fue el perdedor de la jornada. Realmente perdieron mucho, pero Mestre fue el que más perdió, porque en su propio territorio el candidato a intendente sacó más de 60.000 votos más que él, que es el intendente de la ciudad de Córdoba. Es decir, claro, una elección realmente le va a costar mucho. Él, en su discurso, Mestre admitió que tenía que arrancar de cero. Es cierto, va a arrancar de cero, pero con el lastre de todos estos errores cometidos. Y una de las cuestiones que le van a pasar mucha factura en el radicalismo, pese a que él es el presidente, es haber pegado la fecha de la elección en la capital con la provincial, que obligó a Schiaretti a buscar un candidato que ni siquiera vivía en la ciudad de Córdoba, pero que tenía medía bien en la encuesta como Yarlora, para no poner en riesgo su propia candidatura a gobernador. Por eso lo puso Yarlora Schiaretti, pensando no tanto en ganar en la capital, sino no debilitando su candidatura provincial. Finalmente le salió cartón lleno, porque también se quedó con la capital. Pero como bien decís, una de las lecturas es que la gente ya no vota a partidos y la gente vota a gestión. Eso quedó muy claro y fue uno de los tantos mensajes que quedó de las elecciones de ayer.
Julián, también, por ejemplo, si hubieran ido, otra de las cuestiones para analizar es que si hubieran ido a lo mejor Negri y Mestre juntos, incluso no hacían fuerza para Schiaretti, justamente por la gestión. Si no hubieran ido divididos, separados.
Eso hubiera sido exactamente, hoy con el diario del lunes, digamos, es más fácil. Tal vez está claro que hubo un intento a último momento, una cuestión que contó en el diario, en una nota, Mariano Bergero, que estuvieron a punto de acordar ya sobre el filo de la presentación de lista. Mestre había aceptado ser el candidato a vice de Negri, pero el acuerdo finalmente no se llegó a un acuerdo porque Luis Juez no quiso deponer su candidatura a intendente no quiso ser el acuerdo era finalmente Negri candidato a gobernador, Mestre como su vice y De Loredo como candidato a gobernador y Juez como viceintendente. Finalmente Juez no aceptó porque él mostraba encuesta que estaba por encima de Loredo y ese acuerdo se cayó. De todas formas, ese acuerdo, ya habían pasado, esto fue la última semana de marzo, ya habían pasado 4 meses de pelea entre Negri y Mestre, y esas cuestiones la gente, un acuerdo de último momento, no las acepta. Se habían políticamente desangrado en una pelea en la interna de Cambiemos, y me parece que ya a nivel provincial, por supuesto que el resultado tal vez no hubiera ganado por tanta diferencia, pero estaba prácticamente la pelea que arrancó casi, yo digo, y lo conté en una nota en el diario, la campaña provincial, si bien arrancó oficialmente el 26 de marzo, en realidad arrancó con la muerte de La Sota, el 15 de septiembre del año pasado, cuando ya Cambiemos ya empezó a tener 2 candidatos en pugna, como Negri y Mestre, y en aquel momento ya Schiaretti ya tenía decidido ir por la reelección. Esta trágica desaparición de La Sota, políticamente, entre comillas, políticamente hay que resaltarlo, benefició a Schiaretti porque quedó como el líder absoluto del peronismo y allí con la conducción de Schiaretti logró armar las listas y demás sin ningún, sin mayores ruidos, digamos, y eso le facilitó las cosas a nivel, digamos, electoral, mientras del lado de el peronismo hizo casi todo bien, del lado de Cambiemos hizo casi todo mal, y eso quedó reflejado sin duda en el resultado de ayer.
Tenemos, Julián, la participación ya de mucha gente. Virginia nos hace un comentario, ¿no? Flor, ¿cómo? Compártilo, por favor.
Dice Virginia, buen día, solo a modo de comentario, ayer fueron las elecciones para gobernador en Córdoba, el candidato Provida fue la cuarta fuerza, dice, con signos de admiración.
Claro, está hablando de Aurelio García Elorrio. Julián hizo buena elección, sumó un Así legislador es. Más, Aurelio, ¿verdad?
Exactamente, sí. Uno de los, digamos, si hacemos saldo de ganadores y perdedores, García Elorrio y sobre todo Quintero en la capital sacó más de 5 puntos, también hizo una gran elección, sin duda que se consolidó como una fuerza importante a nivel provincial. Ahora va a tener 2 legisladores y además García Elorrio me parece que con esta legislatura que va a quedar con una hegemonía del oficialismo, se fueron 2. No van a ser a partir, bueno, ya Quinteros dejó de ser legislador, pero también en diciembre va a dejar de ser legisladora Liliana Montero, y allí me parece que García Elorrio le va a quedar un espacio importante como para seguir siendo un opositor al peronismo y seguir creciendo políticamente a nivel provincial, mientras que en Cambiemos y en el radicalismo no se divisa a nivel provincial realmente hoy un opositor claro. A nivel provincial está claro que en la legislatura García Elorrio va a ser uno de los principales opositores, y a nivel del radicalismo y en la ciudad de Córdoba me parece que el que mejor parado quedó, más allá de que salió tercero, fue Rodrigo De Loredo. Sin duda que De Loredo va a ser el principal opositor a Yayora en la ciudad de Córdoba, porque además de los concejales radicales tiene la chance, hay 3 concejales que son de origen radical que están en el bloque de Luis Juez. Que es probable, yo creo que a partir de hoy ya De Loredo va a empezar a trabajar para tratar de traerse esos 2-3 radicales que están en el bloque de hoy, están en el bloque de Juez, para incrementar el bloque radical dentro del Consejo Deliberante, donde en el Consejo Deliberante va a haber, habrá que ver si luego asumen, pero espada fuerte, va a estar Juez, va a estar De Loredo, Quinteros, Olga Rutor, que hay que decir, Olga Rutor consiguió entrar al Consejo Deliberante, pero fue una, digamos, de las que más perdió ayer porque no llegó al 4% de los votos cuando las encuestas marcaban que tenía entre 10 y 12 puntos. Finalmente fue magro el resultado para, es cierto, Riutor tuvo que lidiar con una falta de recursos y demás que le costó muy caro, pero no sacó el por lo menos el resultado que marcaban la mayoría de las encuestas.
Julián, ¿tenés presente si, como en el caso de García Elorrio, que fue candidato a gobernador, pero también candidato a legislador y efectivamente entró, en el caso de Mestre y de Negri, ¿cómo es la situación?
¿Sabés si... ellos habían, porque es una opción, que es una nueva modificación que hizo de la ley electoral el año pasado el peronismo, con el objetivo, por supuesto, de dividir la oposición, porque claro, los partidos de, digamos, más chicos que no tenían chance de pelear por la gobernación, le daban esta posibilidad de que ser el candidato a gobernador ya no era un candidato testimonial, claro, porque podía ser candidato. Esa es una elección que hace el partido, pero lo tiene que hacer ante la justicia electoral. Uh-huh. Y tanto Mestre como Negri renunciaron a esa posibilidad, es decir, no van a ser legisladores.
Perfecto.
En el caso de García de Larrea sí, y también en el caso de la izquierda, aunque no, Liliana Olivero también había renunciado a esa posibilidad, es decir, que no va a ser legisladora, pero eso ya queda, es una cuestión que debían aclarar los partidos de ante la justicia electoral. Claro. Algunos lo hicieron, otros no, los dos radicales, tanto Mestre como Negri, renunciaron a la posibilidad de ser legisladores provinciales, es decir, que ambos van a estar en el llano porque a Negri se le vence el mandato como diputado nacional y también hay un acuerdo firmado por los propios radicales cordobeses que quien fuera candidato a gobernador luego no podía ser candidato a legislador nacional. Así que tanto Negri como Mestre tienen impedida esa posibilidad por un compromiso firmado, habrá que ver si... Claro. Lo rompen, pero por ahora el compromiso es no ser legisladores, candidatos a legisladores nacionales.
Bien. Sí, en el caso de Negri, desde 1983 viene ocupando cargos públicos, así que algo seguramente va a encontrar.
Sí, vos sabés que una de las cuestiones que hablábamos anoche, que ahora, por supuesto, en la Casa Rosada van a tratar de reunirse con tanto con Mestre con Negri para reagrupar la tropa de que Cambiemos vuelva a ser, se vuelva a unificar de cara a las elecciones presidenciales que tiene el primer capítulo en las PASO del 13 de agosto. Para eso vence el plazo de presentación de candidatos, que incluye la lista de diputados nacionales, el 22 de junio. Y hoy la verdad que le va a costar al presidente Macri uh-huh. Conseguir un dirigente para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales. En Córdoba se elige diputados nacionales, 9. Claro. No se elige senador, se elige diputados nacionales, y la verdad que con Negri, que no puede ser candidato, Mestre tampoco, habrá que, de Loredo, yo creo que él tiene el objetivo de ser candidato a intendente nuevamente en el 2023, por lo cual lo más probable es que asuma como concejal y no acepte ser candidato a diputado nacional. Juez también ha quedado políticamente bastante dañado, es decir, que va a tener que el presidente buscar, me parece, un dirigente extrapartidario para encabezar esa lista, porque claro, de los candidatos o de los dirigentes del radicalismo o del juecismo de la coalición cívica para encabezar una lista de diputado nacional, la verdad, han quedado pocos.
Julián, ¿hay espacio para sospechar que por estas horas a Schiaretti se le está pasando por la cabeza la posibilidad de analizar una candidatura presidencial?
No, ninguna posibilidad. Esto, al menos yo lo vengo sosteniendo del año pasado porque es una cuestión que él lo ha dicho. Y en eso hay que... En política puede pasar, eso es así. Pero yo recuerdo en septiembre del año pasado, cuando ya se empezaba a hablar a nivel nacional, sobre todo los medios nacionales, de que si Schiaretti era reelegido, luego podría aspirar a ser candidato presidencial. Y yo recuerdo que en una charla informal que tuve en un acto, le pregunté y me dijo, a mí me pueden cuestionar muchas cosas, pero dice, yo como gobernador, como gobernante, soy una persona seria. Jamás haría eso, me dijo, y además los cordobeses no me lo permitirían. Así que en aquel momento, por lo menos yo le creí lo que me dijo, claro, y hasta ahora no ha modificado eso, y en los últimos actos de campaña también fue muy claro, y él en Río Cuarto y en Villa María, que le preguntaron, lo rechazó de plano. Yo creo que esa posibilidad no existe. Además, hay que tener en cuenta que el 22 de junio ya tiene que presentar la lista. Claro. Y en el hipotético caso que aceptara ser candidato presidencial, tiene que convocar nuevamente elecciones en Córdoba.
Que es una locura.
Es decir, es imposible, no hay ninguna chance material.
¿Y en un futuro, en unos años?
Sí, me parece que queda muy bien posicionado para dentro de 4 años, lo que sucede es que el gobernador va a cumplir 70 años ahora en junio. Habrá que ver dentro, faltan 4 años, falta mucho, pero sin duda que ha quedado posicionado como uno de los dirigentes peronistas, primero porque gobierna la provincia más grande, el peronista que gobierna la provincia más grande. Claro. En segundo lugar, por el resultado que sacó. Además, a nivel dirigencial, hay que decirlo, que Schiaretti no es tan conocido a nivel nacional, pero sí es muy reconocido a nivel dirigencial, tanto en el peronismo como también en el oficialismo. El macrismo lo tiene como uno de los gobernadores, como un interlocutor válido en estos 4 años. Ha tenido vaivén en la relación con el gobierno nacional, pero siempre han dialogado. Me parece que ahora, en estos próximos días, creo que el gobernador se va a tomar unos días de vacaciones, pero luego va a conversar o va a dialogar con el gobierno nacional por esta cuestión de la mesa de diálogo que convocó el gobierno nacional. Y a nivel nacional me parece que va a tener mucha injerencia Schiaretti en el armado del peronismo federal. Anoche en su discurso Schiaretti dijo muy claro que integra el peronismo federal y marcó diferencias tanto con el gobierno nacional como con Cristina Fernández. Uh-huh. Me parece que en el futuro, en los próximos meses, hasta el cierre de las candidaturas a nivel nacional, me parece que Schiaretti va a tener injerencia en ese armado. Y yo creo que el objetivo de Schiaretti en los próximos días, en el próximo mes, es convencer a Roberto Lavagna de que se sume finalmente al peronismo federal, porque hasta ahora ha coqueteado, pero no integra el peronismo federal. Claro. Y que participe en la interna, en las PASO del 13 de agosto. Hasta ahora el exministro de Economía lo ha rechazado, pero Schiaretti es uno de los que impulsa que el candidato a presidente del peronismo federal, Alternativa Federal, ahora autodenominada, surja, no de un acuerdo político, sino de las PASO presidenciales de agosto. Uh-huh. Así que me parece que ese va a ser el rol protagónico, que es a nivel nacional, que se espera del gobernador, es que convenza precisamente a Roberto Lavagna para que se integre o se sume directamente al peronismo federal.
Julián, completísimo el informe. Solamente nos queda una cosita, pero te vamos a hablar dentro de un par de días, si querés, para hablar de los riesgos de la hegemonía, ¿no? Porque me parece que en Córdoba hay algo de esto también, pero lo dejamos para la próxima, ¿te parece?
Cómo no, con mucho gusto.
Un abrazo grande, Julián. Gracias por todo y
abrazo,
saludos
Javier, a todos.
Gracias, chao.